Vamos a iniciar la ronda de preguntas y en este lapso se van a quitar los instrumentos para trasladarse al otro edificio. Entonces, ustedes disculpen un poco de movimiento. Bueno, a manera de cierre, me parece que es importante mencionar que el trabajo, tanto el enfoque teórico como las metodologías, son modelos híbridos que tienen una tradición o se recuperan de una tradición feminista, eso es obvio, ¿no? Las metodologías, independientemente de las variables que se han introyectado o puesto en práctica en cada uno de los grupos que aquí han presentado sus modelos, los resultados, algunos muy esperanzadores, se me fue, o sea, como una alternativa, ¿no? Y creo que al final tendríamos que cuestionarnos. Los modelos están tratando de erradicar las prácticas del poder del sistema patriarcal, o solo se están encubriendo, ¿sí? Eso yo creo que es el fondo, ¿no? Porque si tú dices, llevamos más de 20 años, desde los que empezaron hasta los que ahora tenemos, con la metodología A, B o C, verdaderamente los modelos están tratando de transformar el sistema y el poder patriarcal, o simplemente estamos usando parte de los recursos públicos, parte de las financiadoras, para cubrir las expectativas y hacernos de dinero e implementar modelos, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que ese es el problema que tendríamos que hacer, porque en la mañana, en la sesión de la mañana decían, bueno, la que nos antecedió, nuevamente victimizar a las mujeres como que nosotras somos las mujeres, desde la teoría feminista llevamos más de 30 años reflexionando esto. Y no es que no haya políticas, las políticas hay. El problema es cómo se están implementando estas políticas, cómo estos recursos públicos que fueron parte de esa demanda de la lucha feminista, hoy por fin hay dinero, sin embargo, no se está teniendo el efecto, o tal vez los procesos culturales son tan lentos que no nos van a tocar a nosotros verlos inmediatamente, ¿sí? Y en ese sentido, yo invito a la reflexión de que pensemos, ¿estos modelos son una alternativa para desestructuralizar el sistema patriarcal en este contexto neoliberal? Porque los modelos están atendiendo una tradición patriarcal, una masculinidad hegemónica que solo se ha maquillado, que solo se ha transformado de rostro, ¿sí? Como se ha transformado también el cuerpo femenino, cosificándolo con la cirugía plástica. Y la pregunta que yo me hago y les hago, ¿es acaso el sistema neoliberal que está usando la categoría género, que está usando los modelos alternativos de nuevas, viejas, tradicionales masculinidades, las neomachismos, los neo, pónganle ustedes la palabra, ¿sí?, para reconfigurar y permanecer el patriarcado? Esa es la pregunta que yo les hago, para que entonces construyamos una agenda y llevarla mañana a la propuesta como parte de esta mesa, ¿no? Entonces, abro la discusión. ¿Tu nombre? Jacobo, luego David y luego Armando. Y finalmente, ok.
Sí, justamente mi reflexión y mi va en ese sentido de lo que nos invitas a reflexionar sobre el asunto de los modelos y de un modelo económico neoliberal, ¿no? Pareciera que toda esta cuestión como de modelos responde a un asunto muy, pues, con cuestión de como de cumplir con ciertos números y como que el cambio queda un poco desdibujado, ¿no? Y además que en tu trabajo, ¿cómo te llamas? Octavio, como lo bien mencionas, a la ausencia de una perspectiva de género, y además no solo una perspectiva de género aséptica, sino una perspectiva de género feminista que realmente apueste por transformar las relaciones, pues es bien importante tenerla presente o ponerla, ¿no? Porque si no, pues solamente se viene como a reestructurar, a maquillar lo que está pasando ahí, ¿no? Y también en este modelo, esos modelos responden a una lógica de una psicología ya no conductiva, pero conductista, pero sí desde la cognición social, que retoma mucho de la psicología de conductista, y su apuesta norteamericana de una psicología del self, ¿no? De entonces vamos a componer el mundo, si componemos a ti, llevamos a un taller de bienestar y todo, vamos a hacer como a partir de la lógica del individuo y no la lógica de un individuo inserto en una comunidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante reflexionar en cómo crear apuestas, porque además son todas apuestas, no es que no podamos decir que hay una manera de hacerlo, pero como una manera de hacerlo donde no responde a esta lógica de un self individualista, que es toda la psicología norteamericana, ¿no? Sino de una lógica de un self comunitario. O sea, cómo estoy yo en el contexto y cómo yo hago para que las cosas cambien con los otros, ¿no? Y cómo mis acciones repercuten sobre la vida de los otros. Es lo que les quería compartir.
Bueno, buenas tardes, yo soy David. Yo tengo una experiencia ya de 25 años trabajando en grupos, en la reconstrucción de la masculinidad. Empecé a trabajar con Coriac. Y el modelo que implementamos sí venía de Estados Unidos, el modelo Duloop, pero se reconfiguró modificó para cubrir las necesidades de nosotros, ¿sí? Entonces, desde luego esto tiene la intención de no descubrir el hilo negro, ¿no? Pues si ya hay avances, hay que aprovecharlos. Entonces, el modelo que se desarrolló en Coriac es muy profundo, muy sistematizado, muy probado para la transformación en los grupos. Donde nosotros, bueno, ahora puedo ver, fallamos, es en las direcciones. Llega un momento en que no hemos sabido, no supimos mantener una organización directiva que respondiera a las necesidades sociales, sino que más bien se empezaron a hacer cotos de poder y hubo un pleito arriba en la dirección y se deshizo Coriac, o más bien se reconfiguró por intereses, se formaron 4 organizaciones. De ella, de esta cuestión, yo quedé en 2 organizaciones, una Corazonar y una que es Moresby. Yo me acabo de salir de Moresby porque llegué a un punto de burnout, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que veo? Que como facilitadores y frente al grupo, en la primera etapa de la deconstrucción de la masculinidad, hemos aprendido, tenemos la práctica, los que estamos en ese medio, de identificar las formas de ejercer el poder destructivo de los varones y de incidir en la deconstrucción y en la cambio de actitudes, de creencias, de valores. En donde tronamos es que hacia dónde vamos como cabezas, luego no estamos no sabemos tener una dirección colectiva. Sí, se hacen cotos de poder o del sabio, el que quiere poner reglas, el que tú estás mal, y se hablaba ya de nuevas, como que tenemos que romper una ortodoxia, ¿sí? Yo me acabo de salir y empiezo a construir un grupo, o sea, desde la base con otra visión más incluyente y menos heterodoxa, pero sí hay mucha experiencia. Lo importante es no solamente cambiar a Juanito y a Pedro para que se lleve bien en su casa, sino cómo concientizar también de la incidencia en los problemas sociales del país. ¿Sí? Ahí ese es el punto importante que yo digo. ¿Cómo no trascender la cuestión personal para integrarnos a todo este movimiento social. Muchas gracias.
Bueno, les quería comentar, yo soy terapeuta gestal, entonces quienes trabajan estas cuestiones que estás comentando, Octavio, vienen del enfoque junguiano. Y también nos encontramos, por ejemplo, cómo luego desde el psicoanálisis se utiliza mucho para desacreditar una serie de cosas en temas de diversidad sexual y demás. Y por ejemplo, están las constelaciones familiares que reproducen un montón de cosas, cosas de la psicología que no atraviesan perspectiva de género y que bueno, las he podido detectar, pero que creo que también de este lado tenemos un problema. Yo encuentro un planteamiento de reflexión de las masculinidades desde un asunto muy, muy en lo racional, muy en la teoría de las emociones. ¿Y qué pasa con estas gentes que lo que están buscando es un trabajo de revisión personal? Yo llevo 22 años de activista en el movimiento por VIH y a la diversidad sexual y no tienes idea de toda la violencia que hay al interior del movimiento porque la gente no hace revisión personal. Entonces, una de las cosas que pasa es que le entramos a esta parte desde lo racional y luego resulta que la gente que hace trabajo personal no tiene esta parte. Y entonces pareciera que es una carencia de ellos y yo creo que tendríamos que revisar. Es decir, bueno, nosotros acabamos de tener un taller, digo, desde Omeyocan, que yo participo, un taller donde hacemos la contención emocional al personal que atiende violencia intrafamiliar desde la perspectiva de género con Gestalt. Y yo creo que tendríamos que pensarlo e incluso ir trascendiendo esa idea de que la psicología, que es algo que está como muy, muy en la formación social, que también soy sociólogo, en la formación social, de alguna manera nos enseñan que la psicología es intrascenderse porque es personal, porque es individual. Entonces, en ese prejuicio, lo que estamos haciendo es finalmente convertir el área social en un asunto racional y queda toda esa parte y cuando la gente lo hace y busca estas iniciativas, lo hace desde ahí y además, bueno, ¿qué te cuento? La gente se paga 15,000 pesos por un taller de revisión personal. ¿O qué te cuento? Yo escucho como de voy a formar una asociación civil para atender lo de violencia con los hombres cuando el DIF tiene consultorías para hacer trabajos para ellos en donde los profesionistas de aquí le pueden ir y recibir un honorario digno como profesionistas y luego hacer toda la chamba individual voluntaria que podemos hacer. Y yo creo que esta parte también hay que ser autocríticos, es decir, las emociones no solamente hay que teorizarlos, y la gente que se mete pues está ahí porque nosotros tampoco le hemos entrado, ¿no? Gracias.
Bueno, pues mi Sergio de Mérida, Cocay, Ciesas, de aquí del DF, Sergio Moreno. Creo que esta última presentación como provocó, hizo conexiones con muchas otras reflexiones de otras mesas, ¿no? Entonces yo me quedé muy pensativo con la provocación de la colega moderadora que no alcanzo a mirar. Elba, gracias, ¿no? Y bueno, un poco para allá era, y seguramente no voy a responder nada, no voy a generar más dudas pero, o reflexiones. En la mañana escuchábamos diferentes ponencias también y por allí una reflexión que también buscaba como englobar las diferentes experiencias, era de repente pareciera que estamos, quienes hemos estado trabajando con hombres, hay sí una intención de no nada más sobre enfocarnos en el asunto de la violencia, y entonces, o sea, de los hombres como ejercores de violencia únicamente, y de ahí que es las masculinidades, además no como ampliar la experiencia del hombre, no nada más como hombre, sino como persona, y entonces quizá este asunto del derecho al bienestar personal, ¿no? O el tener espacios como para hablar del desarrollo personal, el bienestar humano, las emociones, la vida, la familia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, como por un lado dejar de deslimitar la identidad y relaciones de los hombres a solo la violencia, pero al mismo tiempo una evidente estructura nacional, mundial, entre comillas, quizá, ¿no? Pero en donde la violencia es sistémica, es estructural, etcétera, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando justamente en cuál es el como agenda o como una práctica muy particular pero con un marco común, cómo poner la balanza donde al mismo tiempo pensaba, ¿no? Sí que hablemos del bienestar pensando en lo que hacen las personas de Mankind, pero creo que hay ciertos contextos donde no mirar el asunto político-económico puede ser como muy irresponsable, ¿no? O sea, así que se vuelve casi sin ser intencional, hasta cómplice del sistema, ¿no? Y creo que en esto que decía Jacob, a lo mejor por la influencia que traemos los que acabamos de hablar de la psicología, pero incluso dentro de la psicología misma, ya en otros enfoques también. Ahorita estoy pensando en estos enfoques que les llaman dentro de lo terapéutico meramente, ¿no? Más colaborativos, posmodernos, incluso narrativos que entran dentro de lógicas más postestructurales en estos lenguajotes. Pero el asunto está en que aquellas que vienen de Estados Unidos definitivamente tienen como un discurso, y por ahí dentro de la medicina, la antropología médica dice, ¿no?, que uno mismo es el autor de su bienestar, de sus decisiones, y hay quienes cuestionan, bueno, quiénes están en condiciones de decidir y quiénes no. Y hay dentro de esto, por ejemplo, un trabajo de narrativa que viene de Australia, Nueva Zelanda, que trabajaron mucho con las comunidades colonizadas y exterminadas, ¿no?, que reconocen dentro de su trabajo terapéutico la necesidad de mirar las relaciones desiguales de poder, porque de otra forma esto de la salud mental se vuelve como que muy, muy individual, intrapsíquico, y a ver cómo llegamos a ello, ¿no? En concreto, creo que ha habido experiencias muy interesantes en este congreso que justamente están volteando la mirada a los hombres como sujetos con toda una experiencia emocional y también como sujetos, guión entre comillas, víctimas de relaciones también estructurales. Todo el tema de migrantes, los mineros y demás. Salarios, digo, ahí ya, o sea, este país le cayó a todos y a todas por igual. Claro, la experiencia se vive y se reproduce de formas diferentes, ¿no? Entonces, por un lado digo, sí, que cómo mirar esto, cómo reconocer también la vulnerabilidad social, política, cultural, ideológica de los hombres, no por hombres, por personas. Entonces, cómo trabajar entre nosotros con eso. Al mismo tiempo, creo yo que es por el día de hoy, no sé si en 20 años va a ser diferente, pero por el día de hoy dar un paso en estas aguas, yo, Sergio, creo, y creo que muchos colegas también, si una perspectiva que visibiliza estas desigualdades es como así medio riesgoso, ¿no? Y por último, coincido con el compañero en donde hemos encontrado un colega y yo que mañana, comercial, ¿no?, compartiremos alguna experiencia también, que esto del trabajo personal, ¿no?, está hasta en lineamientos. Pero no se puede o no se puede pagar, no se sabe cómo hacer, o se usa como es algo, ¿cómo lo mides? ¿Cómo mides que el facilitador o el compañero ya hizo una reflexión constante, continua, bueno, en fin? Pero definitivamente se vuelve muy fácil, ¿no?, pararse a hablar de esos temas, y al mismo tiempo muy difícil como estar constantemente mirando. Se digo, lo dice uno que también es difícil, ¿no?, pero que vaya, creo que es como perspectiva de género, trabajo personal, revisión constante. En fin, ya me divagué, pero muchas gracias. Okay.
Sí, disculpen, ni fue pregunta, fue idea, mil disculpas, no fue pregunta.
Bueno, pues qué bueno que haya generado pues lo que haya generado, que fue esto. Yo lo esperaba, porque en realidad siempre ha sido así, siempre que he hablado de ese trabajo. No sé si quizá hay una mala interpretación, o quizá haya como resuenen ecos de pues lo que estamos haciendo, entonces no ha valido la pena. Y yo creo que no, yo en realidad creo que lo que se ha hecho, yo siempre en mi revisión, si les interesa ver mi trabajo, yo retomo mucho eso. Simplemente que esta organización me llamó demasiado la atención por todas las características que tiene y porque también está trabajando con hombres. Entonces yo lo miré como un polo, como están de este lado todas estas perspectivas de que trabajan desde la educación popular, que trabajan con construcciones no psicológicas, no psicologicistas, si quieren llamarlo así, y está esta. Y lo que más me llamó la atención es cuáles son los resultados que yo he alcanzado a ver. Y es, yo me preguntaba por qué, y también a la vez me respondo de alguna forma, ¿por qué esta asociación genera un gusto de los propios hombres de asistir, de trabajar? Y decía, ¿y por qué estas hasta les da vergüenza y pena decir que van a un... Bueno, yo no sé si les da vergüenza, bueno, yo, esa ya es mi esa, pero yo no he conocido como muchos hombres que se peleen por o inviertan en ir a estos grupos, sino la mayoría es porque son enviados o es a la fuerza o pues si no vas, terminamos, etcétera. Y pues van y hasta que les dejan de insistir, pues dejan de ir, no vuelven a ir más o dos, tres sesiones. Y acá yo miraba y como... lo primero que me encendía era como de, es que esta es una buena estrategia. O sea, si el bienestar y el desarrollo personal fuera, puedes tomarse como un gancho para los propios hombres que están buscando algo más, o los hombres que llegan con problemáticas y buscan, no, claro, o sea, un hombre que le dices, ve a un grupo de hombres, es, pues, ¿por qué? Si yo soy hombre, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema. Pero si a un hombre le dices que vas a ir a un lugar, bueno, que hay un lugar donde puedes compartir experiencia con otros hombres y que puedes hablar de otros temas, pero dentro de esa, como una estrategia, y dentro de esas temáticas, comenzar a abordar el género, comenzar, vaya, no directamente, porque yo creo que abordándolo directamente, no, yo no sé si está viendo los resultados esperados. No sé si está, o sea, teóricamente, tú lees todos los trabajos y dices, ¿por qué no funcionan? Pero vas a los grupos, ¿cuánto tiempo duran? Si realmente los que salen únicamente solo transforman y ya no hablan sobre violencia, o todo el tiempo se la pasan hablando sobre violencia, es violencia, esto, te violenté, y hasta con culpa de perdón te violenté, o al contrario, o sea, lo utilizan como ya se sabe en todo el discurso, y entonces son los mismos, pero ahora pues ya cambiaron el discurso. Entonces, desde ahí donde yo miré este trabajo, ¿no? Como, a lo mejor esta puede ser una estrategia, este puede ser un gancho. ¿Por qué los hombres de este lado? Y me respondo también, pues claro, los resultados son estos. O sea, los resultados es que los hombres siguen manteniendo muchos de los privilegios, etcétera. Pero entonces, no sé si de alguna forma, o sea, no sé si eso sea incompatible. No sé si sea incompatible la estrategia del desarrollo personal, el crecimiento, y dentro de esa temática comenzar a meter más cosas más sociológicas, más de índole, de pensar más en cuál es el compromiso social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé, yo solo por eso me llamó la atención. No digo que ni esta sea la mejor, ni que esta va a ser la de siempre, o que al contrario, ¿no?, que todo lo demás no ha servido y que trabajar con violencia no se debe hacer más ni nada. Solo es una provocación y me gusta que salga, o sea, que se esté hablando de esto, por lo menos. No sé.
Nos tenemos que ir a la otra sala, pero antes les recordamos que a las 17:30 en el auditorio es la asamblea anual de la MEJ.